Shalom, Shabbat Shalom, muy buenas noches. Estamos en este inicio del segundo Shabbat del mes número 11. Este mes, muy penúltimo mes del año ya, un mes que Yahú nos dejó un mensaje a principio del mes y este mensaje decía: canaliza los sufrimientos positivamente, esos sufrimientos que vienen en nuestra vida, esas enfermedades, esas tragedias, esos desastres que vienen a nuestra vida, y la espiritualidad divina te ayudará a desarmar tu tienda y arrancar las estacas ancladas en la religiosidad. Hazak, hazak, beni, hazek. Sé fuerte y continuemos fortalecidos. Este es el mensaje. Por alguna razón, Yahú al principio del mes nos dejó dicho esto. No sé cuántos de ustedes les pasa. Será un par de días por ahí, Susi se acordará de lo que estábamos compartiendo, y le decía, yo compartía algo que a mí me había pasado, y yo le decía a Susi: no sé si el mensaje del mes pasado Yahú lo está poniendo en práctica en mi vida hoy. Y yo no sé si los mensajes a veces Yahú nos permite vivirlos en un mes o estarlos recordando, porque el siguiente mes nos va a hacer ponerlos por hora. El mensaje del mes pasado decía: da gracia, no porque la otra persona se lo merezca, sino por quién eres tú. Y muchas veces eso nos pasa, y a mí en esta semana me aconteció eso. No voy a reaccionar de una determinada manera por cómo se están comportando hacia mí, sino por quién soy yo. Y me recordaba mucho en esa situación que me pasó, recordaba mucho el mensaje del mes pasado, y tuve la oportunidad de compartirlo con Susi y con el rabino. Y decía, sí, porque a ella también le pasó algo y también estaba ella así como que pensando, ¿verdad? No voy a reaccionar como esa persona se lo merece, sino por lo que yo soy, es mi manera de reaccionar. Y este mensaje, yo no sé cuántos de nosotros estemos teniendo en este momento que canalizar positivamente eso que nos está pasando en nuestra vida. Cada uno de nosotros vivimos situaciones totalmente diferentes. Lo que usted vive no es lo mismo que yo vivo. Aún, fíjese, aún este padecimiento que estamos teniendo, y que es a nivel mundial, el COVID, se vive de manera diferente en un país y en otro. Los hondureños lo están viviendo de una forma, los colombianos, los peruanos, los que viven en Estados Unidos, los que vivimos en México, lo vivimos de manera diferente. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que canalizar durante estos días? Vamos justamente a la mitad del mes. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que canalizar, o cómo hemos canalizado realmente esos sentimientos? ¿Realmente hemos tenido que desarmar lo que nos ha tenido anclado por tanto tiempo en la religiosidad? ¿Cuántas veces nosotros no tenemos la oportunidad de desarmar esa tienda? La tenemos tan bien armada y tan bien establecida que no podemos desarmarla, porque ni siquiera nos cuestionamos nada. Este mes nos dicen: sé fuerte, sé fuerte, porque algo nos va a acontecer este mes, el otro, pero siempre mantengamos en la mente este mensaje. Esta semana nos corresponde estudiar la Parashá 44, Devarim. Y Devarim significa palabras. Devarim ha sido traducido como el libro de Deuteronomio, mal traducido como el libro de Deuteronomio. Y lo encontramos en el libro de Devarim, del capítulo 1, verso 1, al capítulo 3, verso número 22. Y esta Parashá comienza diciendo: estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel de esta parte del Jardín, en el desierto, en el llano delante del mar Suf, entre Parán y Tofel, y Labán y Hatzerot, y di Zahab. Así comienza esta paracha, y casi siempre, o empiezan en el verso 1, o lo dicen en el verso 2, el nombre de la paracha. Estas son las palabras, Ele Ha Devarim. Estas son las palabras que Moshe dijo. Y Moshe en este momento está haciendo un recuerdo cuento, empieza como a contar nuevamente la historia. Recordemos que aquí ya el pueblo de Israel está a punto de entrar. Han pasado 40 años y el verso número 2 de esta paracha dice, después de 40 años, en el mes, y me llamaba la atención que decía, en el mes undécimo, o sea, es un mes como este, décimo primer mes, en el primer día del mes, en el primer día de ese mes, después de 40 años, después de un largo recorrido por el desierto, después de que toda una generación había perecido, Moshe le está diciendo al pueblo de Israel, le está haciendo un recuento de todo lo que habían vivido. Quizá algunos de nosotros pasamos ya de 40 años y hemos y sabemos, si hiciéramos un recorrido, si alguien se sentara y hiciera con nosotros un recorrido de todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, yo creo que sería un libro muy largo. Y aquí nos está haciendo Moshe un recorrido de lo que el pueblo de Israel había pasado. Hemos dicho muchas veces que no necesitamos tanto conocimiento litúrgico, tanto ritualismo, tanta religiosidad, esas estacas las tenemos que arrancar. ¿Para qué? Para que nuestro ser pueda ser restaurado. Y ese precisamente es el mensaje del que vamos a hablar hoy. Quiero que me acompañe a leer de Devarim. Vamos a comenzar en el verso número 19. En los primeros versos le está haciendo un recuento de lo que sucedió. Y aquí están ya diciendo en el episodio en el cual Moshe envía o el pueblo designa a que vayan a ver qué tal es la tierra esa de la que les han hablado sus padres, que desde hace más de 400 años saben que van a heredar y que no les ha sido entregada y que en lugar de conquistarla o de llegar a ella en un lapso de quizá un mes, en los primeros versos dice que habían entre Horeb y Kadesh, es un tramo muy largo, eran 11 días, y de ahí a la tierra prometida no era muy largo el recorrido que les faltaba, sin embargo se tardaron 40 años. Yahu tiene tiempo para todo, y nuestro caminar por un desierto tiene un propósito, no es solamente porque Yahu no nos puede dar todo de inmediato. Yo creo que nos pudiera estar naciendo, porque no nacemos grandes, porque no nacemos con sabiduría, porque tenemos que aprender, porque no nos pusieron un microchip. Cuando nosotros prendemos una computadora nueva, la computadora trae un sistema precargado y nosotros tenemos que irle poniendo aplicaciones, pero la computadora en sí ya funciona. Nosotros tenemos que irnos poniendo también esas aplicaciones e ir aprendiendo con el transcurso de nuestra vida a hacer cosas, a sentir de determinada manera. Según donde vivamos, nos enseñan una cierta cultura y todos esos son conocimientos que vamos aprendiendo. Y a uno nos metió un microchip y nos enseñó a todos lo mismo. Pudo haberlo hecho, pero ¿por qué no lo hizo? Porque había un propósito por el cual teníamos nosotros que pasar y teníamos que llegar a cumplirlo. Y por eso nos pone o nos manda a caminar por un desierto. Acompáñame a leer del verso 19 del capítulo 1, del 19 en adelante. Dice lo siguiente. Y salimos de Horeb y anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que han visto, por el camino del monte del Emorí, como Yahú Eloheinu nos lo mandó, y llegamos hasta Kadesh Barnea. Entonces les dije, han llegado al monte del Emorí, el cual Yahú Eloheinu nos da. Mira, Yahú Eloheinu ha dado delante de ti la eres, sube y poséela, como Yahú Eloheinu de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Fíjese cómo Moshe les está recordando que cuando llegaron a ese punto había que ir y conquistar la tierra. No teman ni desmayen, vamos. O sea, nosotros podemos conquistar. ¿Pero qué pasó después de eso? Dice, Y llegaron a mí todos ustedes y dijeron, enviemos a Anashim delante de nosotros, que nos reconozcan la Eretz y nos traigan de vuelta razón del camino por donde subiremos y de las ciudades a donde llegaremos. Y la palabra me pareció bien y tomé 12 Anashim de ustedes, un hombre por tribu. ¿Qué significa Anashim? Anashim ya lo hemos hablado en ocasiones pasadas. Anashim significa un hombre mortal. Anashim somos usted y soy yo. O sea, cuando se habla de nuestra mortandad, de nuestra humanidad, entonces se dice Anashim. Entonces estos Anashim van y recorren la tierra y traen una razón. Creo que todos nos sabemos cuál fue esa razón que trajeron. 10 de ellos hablaron bien de esta tierra. Sin embargo, 2 de ellos hablaron mal. 2 de ellos fueron y dijeron, aunque vieron lo mismo, fueron y dijeron que había cosas buenas, que si era cierto, era una tierra donde fluía leche y miel, era una tierra buena, pero había gigantes. Cuando yo estaba leyendo estos versos y tratando de dejar un poquito de lado la religiosidad y enfocarlo un poco más en mi vida, me imaginé yo 12 investigadores, 12 investigadores que fueron y recorrieron todo mi cuerpo. ¿Sabe usted? Hemos estado hablando en enseñanzas anteriores, nos hemos hablado que existen 11 sistemas y nosotros agregamos un sistema más en nuestro cuerpo. Entonces es como si yo en este momento estuviera mandando un investigador a cada uno de esos sistemas que abarcan todo mi cuerpo. ¿Cuáles son esos sistemas? Tenemos el sistema digestivo, el respiratorio, sistema nervioso, sistema inmunológico linfático, el sistema óseo, el sistema integumentario, que es la piel, sistema urinario, sistema muscular, sistema reproductor, sistema endocrino, el sistema circulatorio y un último sistema que, aunque no lo encontramos en los libros de anatomía, nosotros tenemos un sistema emocional. Ese al cual quizá no se le ha dado la importancia que merece y cuán importantes son nuestras emociones. Hoy no vamos a ir a conquistar una tierra allá afuera. Hoy no vamos a ir a conquistar Israel. Hoy no vamos a ir a conquistar Estados Unidos. Hoy no vamos a ir a conquistar Honduras. Hoy la tierra que yo voy a conquistar y que está en gran problema es esta tierra. Yo quiero que nos hagamos cada uno de nosotros un análisis. Y si estos investigadores fueran y vieran la tierra, ¿cómo volverían? Yahú nos hizo perfectos. Yo recuerdo mucho en una ocasión, un primo mío tenía los dientes un poco chuecos y su mamá le dijo, yo creo que cuando crezcas vas a necesitar frenos. Y él dijo, ¿pero por qué voy a necesitar frenos? Si Dios me hizo perfecto. Él, Yahú, nos hizo perfectos. Entonces, ¿cómo vamos a ir a encontrar esa tierra? ¿Cómo vamos a ir a encontrar nuestro sistema linfático? ¿Vamos a regresar con un buen reporte de nuestro sistema linfático? Nuestra piel, ¿cómo se encuentra nuestra piel? Yo le puedo decir que mi piel ahorita no se encuentra muy bien, que digamos. ¿Es cierto? Mi piel es suave, es tersa, pero de vez en cuando le salen unas ronchas. ¿Cómo voy a encontrar yo esos sistemas? A pesar de que son perfectos y que Yahú ya me dijo que yo tengo la potestad de esta tierra, a pesar de que él ya me dijo, sube y ve y conquista. Sube, que la tierra yo te la he dado. ¿Cómo la estoy encontrando? Y cada uno de nosotros la va a encontrar de manera diferente. Algunos de nosotros nosotros podemos decir, bueno, mi sistema circulatorio no anda muy bien, digamos, porque en mi sistema circulatorio la presión arterial la tengo un poco elevada. Encontré en mi EDS, encontré enfermedades. La pregunta es, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué esta EDS que nació perfecta, que fue creada perfecta, que Yahoo diseñó desde el principio, dice, mi embrión vieron tus ojos? Que Yahoo fue y diseñó y le hizo perfecta. ¿Por qué hoy en día se encuentra enferma? ¿Por qué estos 12 investigadores que yo mandé, por qué están encontrando esta EDS enferma? ¿Sabe que una de las causas de por qué la encuentran enferma es por una mala alimentación? ¡Ups! ¿Cuántos de nosotros no cuidamos, no hemos cuidado hasta el día de hoy nuestra alimentación? Y comemos. Había una persona por ahí que tenía, era diabético y decía, tráiganme mi coquita y después de tomarla no hay problema, yo me inyecto mi insulina. ¿Cuántos de nosotros no hemos cuidado lo que comemos y hemos descuidado esta EDS de manera que sí, es cierto, fluye leche, fluye miel y esa es la que nosotros conocemos? Por ahí en Devarim nos dicen Deuteronomio, nos dice que es una EDS de vegas y de arroyos y de árboles frondosos. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que eso es esta EDS, la hemos descuidado? Puede decir, no, yo me alimento muy sanamente, como balanceadamente, me tomo mis frutitas. Aquí en México, es un país que tenemos mucha obesidad infantil, y la Secretaría de Salud optó por poner unos sellitos, porque a veces creemos estarnos alimentando adecuadamente, sin embargo, en los alimentos, a veces comprábamos la granola y decíamos, ay, como muy bien, porque yo como granola. Y esta granola dice ahora exceso de azúcares, exceso de calorías. Entonces nos pusieron unos sellitos para que tuviéramos más idea de cómo estamos alimentándonos. Entonces yo no como ningún alimento procesado, como todo orgánico. Pero ¿sabe cómo más? ¿Por qué más nos enfermamos? Por no dormir bien. Yo aquí tengo quizá un defecto. Aquí en mi casa nosotros no dormimos correctamente. Aquí nosotros le decimos a la gente que puede hablar a la 1 de la mañana, pero por favor no hable a las 8 de la mañana, porque no dormimos adecuadamente y es una de las razones por las cuales nosotros nos enfermamos. Por ahí una tía que no sé si me está viendo, nos decía que éramos unos vampirillos. Saludos a mi tío Raúl allá en Houston, que por ahí nos está viendo. Somos vampirillos y nosotros no dormimos correctamente. Entonces, ese no dormir correctamente viene y afecta a mi organismo y eso provoca que yo me enferme. Otra de las razones por las cuales yo me enfermo es por no ejercitarme. El ejercicio es sumamente necesario para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Cuando nosotros nos ejercitamos, nuestros pulmones funcionan mejor. Como por julio, cuando me dio a mí el COVID, la doctora me mandó con unas pastillas porque traía la presión un poco elevada y me dijo, necesito que te normalices a todo. Y justo terminando mi tratamiento, empecé a hacer ejercicio. Según yo me alimentaba bien, bueno, empecé a modificar un poquito más mis hábitos alimenticios y me sentí mucho mejor, tengo mucha más energía, incluso me bajó de más la presión, tuve que bajar la dosis de medicamento porque ya no la necesitaba. El moverme, mi trabajo es muy sedentario, es mucho estar aquí sentada en la computadora, pero el hacer ejercicio es muy necesario para, no por belleza, además, ¿verdad? O sea, la sociedad nos ha enseñado que tienes que estar delgado, pero más allá que el simple hecho de vernos bien, es que nuestra salud se vea beneficiada. ¿Por qué más nos enfermamos? Porque no nos cuidamos. Porque no nos cuidamos y esto incluye lo que comemos, lo que lo que hacemos con nuestro cuerpo, no nos cuidamos y quizá nos bañamos y nos salimos en tiempo de frío. Entonces no cuidamos lo que hacemos con nuestro organismo. ¿Cuál es otra de las razones por las cuales usted y yo nos enfermamos? Porque no conocemos nuestro cuerpo. Lamentablemente, la desinformación la mala información de cómo funciona nuestro organismo, hace el no conocerlo, hace que nosotros nos enfermemos. ¿Por qué? Por ejemplo, muchos desconocen que el limón es un alimento alcalino. Como el limón es agrio, creemos que el limón es un alimento ácido. Entonces, nosotros desconocemos que nuestro organismo tiene que estar equilibrado entre tiene que tener un mayor estado de alcalinidad y un nivel de acidez más bajo. ¿Para qué? Para que funcione correctamente. ¿Por qué nos enfermamos? Porque nosotros empezamos a comer mucho alimento ácido en lugar de tener una vida, una alimentación más alcalina. Por no conocer nuestro cuerpo, por no conocer cómo funciona, entonces nosotros es más fácil que nos enfermemos. ¿Por qué más nos enfermamos? Por estrés. Uy, la enfermedad del siglo, el estrés. Todo mundo que vivimos en las ciudades vivimos estresados. Y vivimos estresados por cómo voy a pagar las cuentas. Vivimos estresados por qué voy a comer. Vivimos estresados porque no me quiero enfermar de coronavirus, vivimos estresados porque mis hijos están en problemas, vivimos estresados porque tengo mucho trabajo, vivimos estresados por el tráfico, vivimos estresados y vivimos estresados y vivimos estresados. Cuando nosotros no aprendemos a canalizar correctamente ese estrés, eso trae a nuestra vida enfermedades. ¿Sabe usted que muchas de las que cuando uno le da coronavirus y ahorita lo mucho porque es una de las enfermedades que todo mundo sabemos que existe y uno tiene está más relajado, sale más rápido de la enfermedad, pero como vivimos estresados, entonces vienen todas las enfermedades? Y existe una infinidad de causas más por las cuales nosotros nos enfermamos, pero la última y que yo creo que es la más importante es porque no nos amamos. ¿Cómo que me enfermo porque no me amo? ¿Por qué dice hermana Yavis que yo me voy a enfermar porque no me amo? Escuchaba una conversación de dos personas y decía una de ellas, que es algo que ya hemos visto aquí, que ya lo conocía, que ella creía que las enfermedades autoinmunes, muchas de ellas eran por una falta de amor propio, pero no solo las o de una autoaceptación de cómo soy yo. No solo eso, sino yo creo que todas las enfermedades o muchas de las enfermedades surgen porque no me acepto tal cual soy o porque no he logrado canalizar correctamente las emociones, los sentimientos. Y quiero que recordemos este proceso que hemos venido viendo en que nos habla de canalizar, que está relacionado con el mensaje del mes y que está relacionado con el surgimiento de enfermedades. ¿Se acuerda que hablábamos de un estímulo, del estímulo a la enfermedad? Hablamos de un estímulo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o incluso en nuestra vida adulta hemos recibido estímulos que nos provocan una emoción? Y esta emoción trae un sentimiento o un sufrimiento. ¿Qué pasa con él? Tenemos que canalizarlo. ¿Cómo lo podemos canalizar? Lo podemos canalizar de manera positiva o lo podemos canalizar de manera negativa. Si lo canalizamos de manera positiva, va a traer a nosotros salud. Veía, hay un programa, se llama Kilos Mortales en español, y habla de personas con una obesidad mórbida. Ni siquiera es una obesidad solamente, ni es una obesidad mórbida. Personas de más de 300, 400 kilogramos las personas que miden en libras, 600, 700 libras, y van con un doctor. Este programa en particular se trata de un doctor que vive en Houston. La mayor parte de esas personas que llegan a ese nivel de obesidad y que le hacen ese daño a su organismo son personas que en su niñez, en su adolescencia, sufrieron ya sea de un abuso sexual, un divorcio de sus padres y que anduvieron de casa en casa y que sufrieron el rechazo de alguien, una violación. La mayoría de ellas, si no es que yo creo que un 90-95% padecieron hubo un estímulo en su vida que las llevó a una emoción. Esa emoción provocó un sufrimiento que no supieron canalizar. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a tener una mala alimentación, quizá no dormir bien. Eso los llevó a no ejercitarse, dejaron de cuidarse y trajo consigo una serie de enfermedades. La mayor parte de las personas que llegan a este nivel, su corazón está dañado, su sistema linfático padecen, algunas de ellas padecen de linfedemas, diabetes, hipertensión y muchos problemas, al grado que el doctor les dice, si sigues en este, si tu vida no da un cambio radical, entonces en un año, dos o tres te vas a morir. Y los manda con un psicólogo, y este psicólogo les dice, bueno, ¿cuál es la raíz de tu problema? Y la raíz de su problema es que ellos no supieron canalizar bien este sentimiento, este estímulo que provocó la emoción, que se convirtió en sentimiento, y llegan a una enfermedad. Me fui a un caso muy grave, pero todos nosotros, todos, quizá usted no, yo no he padecido ni una violación, quizá yo no he padecido ningún maltrato, ningún abuso, quizá ninguno de ustedes tampoco lo ha padecido, pero yo creo que todos nosotros tenemos algo que nuestra vida nos ha marcado. Esta amiga que contaba lo del sistema, lo de las enfermedades, decía que a ella, su papá fue muy duro con ella y ella no se amaba tal cual era. Y a pesar de que era una persona guapa, una mujer muy guapa, le decían, es que tú eres guapa. Y ella decía, ay, no sean mentirosos, o sea, yo soy una persona, yo estoy fea. ¿Y cuántos de nosotros, la enseñanza pasada, yo hablaba de unas máscaras que nos ponemos y a veces nos ponemos máscaras y aunque ante los demás finjamos ser alguien, hay algo dentro de nosotros que nos está provocando una enfermedad. Cada una de las personas que me esté viendo ahorita y que tenga alguna enfermedad, examínese. No con esto estoy diciendo no vaya al médico, deje de tomarse los medicamentos, para nada. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer un autoanálisis de lo que nos ha pasado y qué de esas enfermedades han afectado nuestra vida. ¿Qué de esos estímulos que nos han provocado ha afectado nuestra vida al grado de llegar a provocarnos una enfermedad? Alguna gente lo llama sanidad del alma. Pudiera ser. Todos tenemos traumas que nos han afectado y que no hemos podido canalizarlos. Necesitamos pasar quizá 40 años en el desierto para poder sanarlos. Y ya humana nuestra vida enfermedades, ¿para qué? No para que busquemos sanar esa enfermedad, sino para que busquemos sanar lo que provocó esa enfermedad. Quizá yo tengo rencor con mi papá porque no me trataba bien. Quizá yo tengo rencor con mi mamá porque mi mamá, cuando yo era niño tenía preferencia por mi hermano o por mi hermana. ¿Por qué a mí me trataron diferente al resto de mis hermanos? ¿Por qué mi mamá o mi papá hacían diferencia entre mis hermanos y yo? ¿Por qué mis padres o quizá un compañero? Porque yo quería mucho a un amigo, pero ese amigo siempre me desairaba. Y eso llegó a dañarme tanto que hoy no puedo darle mi amistad con tanta facilidad a una persona. Y eso ha provocado en mí cierta enfermedad. Sobre todo las enfermedades que su raíz está en nuestros padres, en un abuso, en un... ese tipo de estímulos provocan algo grande en nosotros. Y estas enfermedades que Yahoo nos manda, fíjese, el COVID es tan importante en nuestro estado anímico, es tan importante. Hace unos meses ya platicaba con una persona que padeció COVID y le decía, bueno, ¿cuál? Le preguntábamos, ¿qué crees tú que te ayudó a salir o a que el COVID no te haya dado tan fuerte? Y decía que siempre tuve un estado positivo, que siempre fui positivo en cómo me estaba, en que a pesar de que no olía y tardó como 2 meses en recuperar el olfato, daba café y decía, no huelo nada, nada huelo. Estar positivo ante esto, ser una persona positiva que logre encontrar hoy lo que tenemos que ver, este caminar que Yahoo nos trajo por el desierto. Hay un verso, creo que es Devarim 6.2, Deuteronomio 6.2, déjeme, vamos a checarlo por aquí, que dice que Yahoo nos trajo para humillarnos, para probarnos, para saber lo que había en su corazón, si guardaríamos o no sus mandamientos. Yo creo que nos trajo en el desierto para sanarnos. El desierto que hoy estamos viviendo, creo que ninguno de los que me está viendo vive literalmente en un desierto. Que tiene sed, que tiene, porque no tendría internet. Pero vivimos en un desierto, ¿por qué? Porque tenemos enfermedades, porque tenemos deudas, porque tenemos... Y Yahoo nos trae en ese desierto para probarnos y para sanar algo que empezó hace muchos años. Nosotros somos hoy en día somos el resultado de lo que hemos vivido. Israel caminó 40 años. El desierto de Kadesh, el desierto, la llegada desde Misraim hasta la tierra prometida, no se tardaban más de un mes en recorrerlo. ¿Se imagina? 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas y parándose y levantándose y levantando y poniendo la tienda y quitándole. Y ahora ya esta nube se le ocurrió levantarse, pues vamos a levantarla. Y ya se le ocurrió estacionarse, pues vamos a estacionarla. Y no era nada más. No era nada más 2 o 3 personas, eran 4, 5, 6 millones de personas, no recuerdo cuántos eran por ahí, pero eran muchas personas las que iban con el pueblo de Israel, los que iban ahí caminando con ellos, y estar tanto tiempo, 40 años, 40 años de un caminar solamente. Vamos a buscar por aquí el verso. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahú tu Eloa, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te hizo tener hambre. Hemos dicho muchas veces, Yahoo pone la enfermedad, pero también da la cura. Y te sustentó. Te hizo tener hambre, pero te sustentó con man, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el Adán, más de todo lo que sale de la boca de Yahoo vivirá el Adán. Entonces, Yahoo nos trae por este desierto para varias cosas. ¿Cuál es el propósito? ¿Se ha preguntado usted cuál es el propósito de las enfermedades? ¿Cuál es el propósito que tiene Yahoo? Porque él dice, yo pongo la llaga, pero también pongo la cura. Yo te enfermo, pero también te sano. ¿Pero por qué te tardas tanto en sanarme, Yahoo? ¿Yahoo no es lo suficientemente poderoso para que ni siquiera hubiera existido el COVID? Por ahí dicen que el COVID fue creado, que si Bill Gates, que si no sé quién, que si... Y que Yahoo se durmió a la hora que Bill Gates lo estaba creando. O los que lo estuvieron creando, Yahoo se estaba dormido, como se durmió también allá en el Edén cuando Adán pecó. No, todo es un propósito perfecto por el cual Yahoo estaba poniendo todo esto. ¿Cuál es uno de los propósitos? El primer propósito por el que Yahoo nos deja vivir este desierto es para mostrar el poder de Yahoo, para mostrarnos su poder, para que nosotros conozcamos. veamos realmente su poder. Acompáñame a leer Shemot, Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 9, verso del 15 al 16, dice: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de pestilencia, y serás quitado de la Eretz. Y a la verdad yo te he puesto para declarar mi potencia, mi poder, y que mi nombre sea contado en toda la Eretz, en toda la tierra. ¿Alguien me puede decir? Bueno, claro, pero ahí se lo está diciendo al faraón. Se lo está diciendo a faraón. Y a faraón le está diciendo que él se merecía, faraón se merecía este castigo. Entonces, como él se merecía este castigo, por eso se lo están dando. Pero ¿por qué la gente buena? Hablaba con el rabino durante cuando me estaba ayudando a preparar esta enseñanza, y hablábamos un poquito de la muerte y de cómo a veces la gente mala muere de una forma que nosotros creemos buena, y la gente buena muere de una forma que nosotros creemos mala. ¿Qué sentido tiene o por qué pasa así? ¿Por qué Yahoo lo permite? Y le contaba yo que yo veía un programa en la televisión me gustan ver programas de asesinatos, y este programa de investigación de asesinatos, y este programa narraba la muerte de una muchacha, y decía el asesino, decía que la forma en la que la había matado había sido una forma muy fea, y la familia de ella decía: pero ¿por qué murió de esa manera siendo ella muy buena? Y yo le decía que muchas veces, y no me refiero a este caso en particular, pero muchas veces nosotros vemos, una cosa es lo que nuestros ojos ven y otra cosa es lo que Yahoo ve. Porque Yahoo, nosotros a veces decimos: ah, murió asesinado a balazos porque andaba metido en el narco, se lo merecía. Pero ¿cuánta gente que a nuestros ojos no estaba ni metida y le tocó de esa forma morir y murió? ¿Cuánta gente ha muerto en medio de una balacera de narcos y le tocó morir así? ¿Cuánta gente? Mi mamá dice que para ella la mejor forma de morir es estando dormida. Y por ahí alguien le decía: para mí la mejor forma de morir es de cáncer. ¿Cómo que de cáncer? Sí, que yo tengo tiempo de preparar todo, de dejar todo en orden, y entonces, aunque el cáncer es doloroso, entonces me muero. No siempre los buenos reciben el castigo que nosotros queremos que reciba. Ahí el faraón le está diciendo: yo voy a hacer esto para mostrar mi poder. ¿En cuántos de nosotros Yahoo actúa para mostrar su poder? Y que nosotros lo conozcamos y que otros lo conozcan. ¿Qué es el segundo punto? El segundo propósito de las enfermedades: a través del sufrimiento, convertirnos en inspiración. A través del sufrimiento que yo estoy viviendo, yo puedo ser una inspiración para los demás. ¿Y cómo que voy a ser una inspiración por los demás? Acompáñeme a leer lo que dice Jacob, Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, verso número 17, dice: he aquí, tenemos por dichosos a los que sufren. ¿Han oído de la paciencia de Job, de Job, y han visto el fin del Señor y que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Nosotros aún hoy en día estamos viendo y estamos aprendiendo del sufrimiento de Job. Job se merecía todo lo que le pasó. A nuestros ojos, Job se merecía realmente todo lo que le aconteció. Era un hombre tan malo que se merecía que le mataran a sus hijos, que merecía quedarse sin bienes, que merecía las enfermedades que le llegaron. ¿Tan malo era? A nuestros ojos yo creo que no. Dice que Job era un hombre justo, que era un hombre recto. Sin embargo, Yahoo lo puso para que el día de hoy él nos sirviera a usted y a mí de inspiración. ¿Hizo cosas malas? Sí, seguramente. Tan es así que después habla Job y dice que a Yahoo no lo conocía. Yahoo permitió que Job permitió que Job viviera todo ese proceso, toda esa enfermedad, para que nosotros hoy en día él nos sirviera de inspiración. Y estamos hablando de enfermedades tanto espirituales como enfermedades físicas. Melech David, el rey David. Fíjese, el rey David. Hay mucha gente que lo admira. Hay mucha gente que puede decir, ay no, o sea, un hombre tan pecador, un asesino. Y el rey David ha servido de inspiración para nosotros el día de hoy. Todos estos personajes que vienen en la Biblia, todos estos personajes que vienen en las Escrituras. Moshe, un hombre que caminó con Yahú, un hombre que fue elegido por Yahú para ser el instrumento para salvación del pueblo de Israel, pero que se enojó. Un hombre que tuvo el valor de ponérsele a Yahú cara a cara y de enfrentarle y decirle, ah no, que Yahú le diga, voy a deshacer este pueblo. ¿Y por qué lo vas a deshacer? ¿Por qué lo vas a matar? ¿Qué van a decir de ti después todos los demás pueblos que no sacaste nomás para mí? Y le dice, el pueblo que tú sacaste, le dice Yahú a Moshe. Ah, no, 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 yo no lo saqué, lo sacaste tú, que no se te olvide. Alguien que tuvo eso, pero tampoco, fíjese cómo Yahú, Moshe fue capaz de enfrentársele a Yahú. Pero ni Moshe hizo cambiar a Yahú de opinión. Yahú le dice a Moshe que lo deje entrar y dice, no vas a entrar. Moshe no fue de los espías. Moshe no fue de los que llegaron. Pero ni a Moshe ni a Aarón los dejaron entrar a la tierra prometida. A Moshe le dijo, ¿sabes qué? Te voy a permitir verla de lejos, pero no vas a entrar a ella. ¿Por qué Yahú hace todo esto? Para que el día de hoy usted y yo los tuviéramos a ellos como inspiración y también nos diéramos cuenta que ni siquiera Moshe puede hacer cambiar lo que Yahú ya tenía estipulado que pasara. No vas a entrar y no vas a entrar. Han dicho por ahí, ¿verdad?, que hay un rey que pidió 15 años. ¿Y quién no dice que también eso estaba escrito? Que en ese momento él iba a pedir un poco más de vida. No es que nosotros le doblemos el brazo a Yahú. Yahú tiene todo perfectamente planeado. Créanme que no se quedó dormido allá en el Edén. Yo muchas veces le digo a la gente, le digo, ¿tú crees que Yahú estaba dormido en el momento en el cual Adán y Eva estaban agarrando ahí la manzana, la famosa manzana? Se quedó dormido. Y no se dio cuenta que este parecito estaba pecando. La serpiente se le escapó. Y fue y se convenció a los otros dos. Y cuando se los estaba convenciendo, Yahú andaba dormido. O andaba en la otra galaxia cuidando la otra, creación que había hecho. Yo creo que no. Usted como padre, si usted deja un veneno en la mesa y ve que su hijo está a punto de tomárselo, esperaría que se lo tomara y luego le diría, por eso te dije que no te lo tomaras, ahora te tengo que llevar al hospital a que te hagan un lavado estomacal. Bien que te dije que no te lo tomaras, ahora ahí están las consecuencias. Dice la escritura, si ustedes siendo padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial se las dará? Parece que es lo contrario, porque Yahú no dejó pecar. Yahú lo que tenía era un plan perfecto y nos puso una enfermedad para después mostrar su poder. Yahú quería después mostrar su poder. Después de que él mostrara su poder, lo segundo que iba a hacer era, a través del sufrimiento, convertirnos en inspiración para alguien más. Y lo último que quería hacer era enseñarnos a nosotros. Era aprendizaje para mí. A través de ese sufrimiento, a través de esa enfermedad, Yahú quiere que yo aprenda algo. No solo los demás, no solo mostrar su poder, sino darme un aprendizaje a mí. Darme una lección de vida a mí. No una lección correctiva. Una lección de vida, una lección que me va a servir a mí. Acompáñeme a leer Job, capítulo 42, verso de 2 al 6. Y era este el verso que yo les estaba mencionando, porque Job después dice: yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué está aprendiendo aquí? Yahweh le mostró a Job su poder. Fíjese, Yahweh en esta lección que le está dando a Job, le dice: mira, ya aprendiste que yo todo lo puedo. Ya aprendiste. Y Job lo está reconociendo. Job está diciendo: conozco que todo lo puedes. Vamos a seguir leyendo. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ya Job está reconociendo la grandeza de Yahweh. A pesar de todo lo que le pasó, a pesar de lo que le dijeron los amigos, a pesar de que la esposa le está diciendo, a pesar de todo, él está reconociendo que Yahweh todo lo puede. Y que todo ese proceso de enfermedad que tuvo, todo ese proceso fue para sanarlo, para sanar algo que tenía él. Hemos entendido que quizá a veces Job lo que tenía era, quizá tenía algo de arrogancia. Todos, el personaje que usted se encuentre de la escritura, todos tenían su pie del que cojeaban. Y todos lo tenemos, desde el más pecador tiene algo bueno, hasta el más santo tiene algo de pecador. Ninguno de nosotros somos perfectos. No hay nadie, usted puede ver a algún hermano por ahí que diga: este hermano yo lo admiro. Este hermano de verdad da ofrendas, da diezmos, ayuda, ama, hacen brigadas y va, es serviciales. Algún defecto le aseguro que tiene. Alguno por ahí tiene algo de lo que cojea. Decimos aquí, tenemos todos un pie del que cojeamos. Y todos tenemos un área de oportunidad. Porque si fuéramos perfectos, si yo le pregunto a usted, a ver, hago una lista de cuál es el fruto de la rúa que tiene. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Tiene todo? Yo creo que si tuviéramos todo, no estaríamos aquí. Job está reconociendo y dice: yo conozco que todo lo puedes y que ningún pensamiento hay oculto de ti. Y lo dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo? ¿Es Hasatán? ¿Es el diablo ese que nos ciega? ¿Y es el diablo ese que pone en nuestra vida la enfermedad? Y que entonces nosotros... por ahí hubo gente que dijo que el COVID, a los que les daba el COVID eran nomás a los pecadores. Y que si a usted le dio es porque andaba en pecado. Y todos los pastores que murieron fue porque andaban en pecado. Y todos los hermanos que creíamos que eran buenos hermanos que murieron fue porque andaban en pecado. Por eso les dio el COVID. Es Yahweh el que lo pone. Dice Yahweh: yo pongo la llaga y pongo la cura. Doy la vida y pongo la muerte. Y no hay quien escape de su mano. Entonces, ¿quién es el que obscurece el consejo? ¿Sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjese el proceso que pasó Job con esta enfermedad y todo ese caminar por el desierto fue para que él entendiera las cosas que él hablaba, que las hablaba, pero no las entendía. Verso número 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Recuerda el verso, no lo tengo aquí a la mano, pero hay un verso por allá que dice que en aquel día todos le preguntaremos a Yahweh, que no necesitaremos que nadie nos esté enseñando, que le preguntaremos directamente y él mismo se va a encargar de enseñarlo, así como le pasó a Job. Dice el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decir esto? Que no nos importaran los desiertos que estamos pasando, 40, 50, 60 años, los que sean, a cambio de poder decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por tanto, no me importa humillarme, porque el que se humilla se verá exaltado. Yo quisiera que este caminar que ya juntos ha tenido, que examinemos nuestra vida. Todos tenemos enfermedades físicas, enfermedades espirituales, pero entendamos el propósito de esas enfermedades. Y si el propósito que Yahoo tiene es conocerlo realmente a él, conocer a Yahoo, así como lo conoció Job, que ese sea el propósito en nuestra vida, conocer a Yahoo. Y estas enfermedades, encontremos algo en ellas. Y este caminar que nos ha traído, yo creo que todo este año, los 11 meses que llevamos de este año con esta enfermedad, que sirvan para que nosotros conozcamos realmente a Yahoo. Y hagamos lo que dice el mensaje del mes. Canaliza los sufrimientos positivamente y la espiritualidad divina te ayudará a desarmar tu tienda y arrancar las estacas ancladas en la religiosidad. Hazak, hazak, beni hatzek. Sé fuerte y continuemos fortalecidos. Que Yahoo nos bendiga, que Yahoo nos guarde, que Yahoo haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente a nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos otorgue mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenas noches.